UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Sundoku, libros y literatura. Arranca hoy el que va a ser el último programa de esta segunda temporada, pero oye, nada de lloros, ¿eh? Que volvemos después del verano. Y ya sabes que si nos echas de menos, nos puedes escuchar estas dos primeras temporadas en Spotify, en iVoox y en la web de UPV Podcast. Pero aún tenemos mucho que contarte porque, ojo, al invitado que nos acompaña hoy. ¿Tú sabes ese momento en el que estás tan dentro de una historia que no puedes parar de leer, pero a la vez necesitas un respiro porque te abruma todo lo que lees? Bueno, pues diría que esa es la sensación compartida entre quienes hemos leído a nuestro invitado de hoy. Ha trabajado como guionista en varias series de televisión y ha sido galardonado también con varios premios literarios a lo largo de su trayectoria. Conquistó las librerías con la saga Indira y ahora, pues ha vuelto a hacerlo. El pasado mes de marzo publicó su última novela, El Amo, la segunda parte de la saga JD. Una historia truculenta y cruel en la que nos reencontramos pues con un personaje muy querido, con JD, con Juan de Dios Cortés, y un nuevo reto, descubrir al secuestrador que lleva más de 20 años actuando en la zona.
Sundoku. Libros y literatura con Celia Marín en UPV Podcast.
Santiago Díaz, bienvenido a Sundoku.
Muchísimas gracias, es un placer charlar con vosotros.
Te pillamos de viaje porque estás últimamente que no paras, que si ferias del libro, presentaciones, coloquios. Ahora tenemos un ratito para hablar tranquilamente y lo primero que me gustaría que me dijeras es cómo vives estos encuentros con tus lectores y tus lectoras.
Bueno, a mí me encanta. Tú piensas que el trabajo de escritor es algo muy solitario, ¿no? Porque te pasas muchas horas encerrado en un despacho con la única compañía de esos personajes a los que das vida y después encontrarte con la gente que te ha leído, que te dice su opinión, que te da su cariño, porque yo de verdad que me encuentro con el cariño de los lectores en cada feria que voy, en cada firma. Pues para mí, de verdad, es uno de los momentos más bonitos y más especiales de toda la promoción y de toda esta locura que es escribir un libro.
¿Y qué feedback te están dando de tus novelas, especialmente de esta última novela de El Amo, que yo creo que no deja a nadie indiferente?
Yo no me puedo quejar porque lo cierto es que tanto de la trilogía Indira como de Los Nueve Reinos, que fue mi novela histórica, como del Amo, la gente le gusta, me viene, me dice lo bien que se lo ha pasado, que hay gente que lo está pasando mal por determinadas circunstancias familiares o propias y que te dicen, oye, gracias a tus novelas he podido abstraerme durante unas horas de lo que me pasa, de mi vida y de mis problemas, y eso pues es muy bonito. Pero después es que JD, como personaje, le está encantando a la gente porque es un tipo muy especial que se hace querer. Es alguien que lo hace todo mal, es un policía gitano que lo hace todo mal, que se mete en todos los problemas, que es un boca chancla, pero tiene buen corazón y siempre se coloca del lado de la justicia o de los buenos, por así decirlo. Eso hace que tengamos simpatía por él y que termine cayendo bien a todo el mundo.
Es un poquito, como decimos aquí en Valencia, es muy bonito, JD.
Es muy bonito.
Es muy bonito.
Pero como dicen en Galicia, muy riquiño también.
Muy riquiño, ¿no? sí, absolutamente. ¿Y tú consideras, Santiago, llevas muchísimos años escribiendo, creando historias? ¿Cómo somos los lectores de thriller hoy en día? ¿Somos quizá más difíciles de sorprender que años atrás?
Muy difíciles de sorprender. De hecho, yo creo que ese es el motivo por el que las novelas negras actuales mezclan géneros que antiguamente iban por separado y que eran considerados menores, como el enigma, que es aquello de Agatha Christie, que había un asesinato y después no sé cuántos sospechosos. Estaba el thriller puro, la novela negra, que era la que se desarrollaba por los bajos fondos de una ciudad. En fin, había un montón de géneros y ahora los hemos tenido que mezclar todos, juntar todos, incluir también nuevos géneros como la romántica, ¿no? En qué buena novela negra actual no hay una trama romántica, para poder seguir sorprendiendo, porque los lectores de verdad tenemos, yo me considero también un buen lector de novela negra y tenemos un bagaje a nuestras espaldas tremendo, con lo cual es imposible, por no decir impensable, sorprendernos, sorprendernos, salvo que mezcles muchas cosas, que tengas un poquito de negra, que tengas un poquito de enigma, que tengas un poquito de policial, que tengas un poquito de romántica. Entonces, en ese caso sí puedes seguir sorprendiendo, pero si solo lo basas todo en un enigma, es complicado.
Sí, pero ahora resulta que tú eso te lo has tomado al pie de la letra y lo que nos has propuesto en El Amo, considero que es muy valiente por tu parte, que es que muy pronto conocemos al culpable.
Bueno, en la primera página, pero sí, pero yo quería hacerlo así por varios motivos. Primero, para que no todo se base en ese enigma del que hablábamos, y si tú me descubres a mitad del libro, que no se caiga el interés. Pues para que eso no ocurra, yo te digo, vale, yo te doy al culpable desde este primer momento. Pero después que eso te abre otras posibilidades, ¿no? Te abre la posibilidad de contar la vida del asesino a cara descubierta, sin necesidad de estar a ver que no sepan quién es o que no se descubra o haciendo cosas raras, sino yo te lo cuento con nombre y apellidos quién es y traslado el quién por el cómo y el por qué. Después te permite, yo creo que en las novelas policíacas muchas veces hay una complicidad entre los lectores y los inspectores o los investigadores de la novela porque vamos descubriendo cosas a la vez. Bueno, pues aquí yo traslado esa complicidad al escritor. Hay una complicidad entre el escritor y los lectores porque sabemos un poquito más que los propios investigadores, que el propio JD. Entonces vamos un poquito más por delante y eso hace que genere tensión. Y después ese hueco que abre también el quitar el enigma te permite poner el acento en otra serie de tramas pues más cotidianas, más de la vida personal de los protagonistas, de otra serie de tramas que creo que al final alimentan el relato.
Y es capaz de generar, bueno, quienes te hemos leído, e imagino que muchísima gente de la que nos está escuchando está entre ese club, la capacidad que tienes de generar animadversión con determinados personajes, ya no estamos hablando de la empatía que te puedan generar, caer más, mejor o peor, la animadversión absoluta que generas con este giro de guión que, bueno, a mí me sorprendió fuertemente, es cuanto menos admirable, ¿eh, Santiago?
Sí, a ver, hay, los personajes malos son más fáciles de desarrollar o porque no tienes que ocultar nada, no tienes que vigilar a ver qué cuentas de ellos por si te generas rechazo o no. O sea, lo cuentas todo y generas rechazo. Y un personaje como los protagonistas de esta novela, que son psicópatas desalmados, es que, claro, a cualquier persona que no sea como ellos nos tiene que generar rechazo de primeras porque es alguien que se dedica a secuestrar chicas jóvenes, tenerlas encerradas en el sótano de su casa, dejarlas embarazadas y matarlas una vez que dan a luz. O sea, no puede haber alguien más horrible y a quien, que es a quien tiene que perseguir JD. Entonces, genera el mismo rechazo que simpatía por quien le persigue, ¿no? Que eso también, cuanto peor sea el malo, más simpatía tienes por JD en este caso. Y bueno, yo creo que eso también juega al favor de la novela.
Y en el proceso de creación de toda esta trama tan diferente que te ha permitido todas estas cosas, ¿cómo ha sido? ¿Te ha permitido jugar de alguna manera? ¿Ha sido, entre comillas, divertido?
A mí es que me divierte mucho mi profesión. A ver, yo creo que esa es mi gran ventaja, ¿no? En esto, que yo me lo paso muy bien escribiendo, me lo paso muy bien desarrollando personajes como JD que me llevan a lugares que yo no sospechaba, ¿no? Yo antes siempre, cuando leía una entrevista con escritores que decían aquello de los personajes tienen vida propia, siempre me parecía que era como un poco chorrada porque quedaba muy bien decirlo, ¿no? Pero te das cuenta con personajes como JD que no, que es verdad. O sea, que es que si el personaje está bien construido, te lleva a lugares que no te esperabas, ¿no? Y entonces eso es muy divertido como escritor, porque no es simplemente seguir el proceso, que yo soy muy de pensar las cosas antes de hacerlas, pero llega un momento pues que puede ser rutinario, ¿no? El escribir, y de repente con estos personajes te sorprendes enseguida, ¿no? Y te diviertes muchísimo.
¿Esto te pasó con JD desde el principio? Porque recordemos que él viene de la trilogía Indira. Yo no sé si era algo que tenías claro mientras escribías aquella saga o surgió con el tiempo el darle un espacio a JD.
Bueno, yo buscaba un sustituto de Indira en su universo que todavía tenía muchas cosas que contar. Y tuve la oportunidad en la tercera parte de la trilogía de Indira de, bueno, exponer a JD y mirar a ver qué decía los lectores, si realmente tenían interés por conocer algo más de él. Y enseguida fue así. La gente se ya preguntó por este poligitano que queremos saber algo más de él. Y eso nos dio la oportunidad, tanto a mí como a la editorial, de decir, oye, vamos a apostar por una saga protagonizada por él. Entonces, bueno, pudimos comprobarlo en Indira y fuimos con cierta tranquilidad, pero bueno, cierta y tranquilidad entre comillas, porque en esto nunca se sabe lo que puede pasar, pero sabiendo que era un personaje que había generado interés.
¿Y tenemos JD para rato o de repente vamos a cambiar de protas en el próximo libro?
Bueno, de momento tenemos JD para una tercera entrega, que es la que estoy escribiendo ahora, y bueno, y quizás si el público lo quiere, si la editorial lo quiere y si yo encuentro un caso lo suficientemente potente, puede que haya una bola extra, ¿vale? Pero no mucho más. O sea, como mucho, 3 seguro, 4 podría ser, pero ahí se quedaría.
Y para encontrar esos casos que mencionabas, Santiago, no sé si te inspiras en algún caso real, alguna noticia que te haya llamado la atención, porque ciertamente son, decíamos al principio, ¿no? Son especialmente truculentos y crueles.
Bueno, son casos que en la vida real muchas veces esa frase tan manida de que la realidad supera la ficción es totalmente real, ¿no? Que hay veces que tú lees noticias en un periódico o escuchas en la radio y que dices, ostras, es que esto, si lo escribiese yo en una novela, la gente no se lo creería, ¿no? Porque es una cosa tan terrible. Entonces, la realidad siempre es una fuente de inspiración para los novelistas y yo desde luego que sí, yo encuentro la inspiración o las premisas que me interesan pues en otras novelas, en la realidad, en la tele, en películas, en un montón de partes. La verdad es que no es un sitio concreto en el que buscar, sino que las noticias por las que estamos rodeados muchas veces te pueden inspirar una trama.
Sí, ciertamente el mundo ahora mismo está como para dar para varias novelas, ¿eh?
Totalmente. Sí, sí. Mires para donde mires, en el ámbito en el que mires te da para novela.
Totalmente. Santiago, has dicho una palabra que entiendo que es con la que te identificas, que es novelista. Pero tu carrera profesional tiene una parte muy importante como guionista. Más de 600 guiones, se dice pronto, pero son muchísimos diálogos y muchísimas tramas. Eso se ve, además, según veo yo, ¿no? En los diálogos de tus libros, ¿no? Que son rápidos, que son incisivos, que no tienen, no dan rodeos. ¿Es herencia de ese tiempo como guionista o te has reinventado como novelista?
No, sin duda, yo todo lo que he aprendido en mi vida y mi manera de escribir viene por esa etapa como guionista. A mí me gusta más ser novelista ahora, ¿no? Porque es la única manera que tengo de poder contar las historias desde el principio hasta el final a mi manera. Es la única manera que tengo de no estar limitado por presupuestos y por cosas así, porque la novela, el papel todo lo aguanta. Entonces me resulta mucho más divertido. Pero no reniego de aquello, ¿no? De esa, porque me lo ha dado todo y me ha dado el aprendizaje. Y efectivamente una de las características, hay varias, ¿no? Que las historias siempre avancen, que haya mucho ritmo, que haya velocidad, capítulos cortos, todas esas cosas son herencia de aquello, pero los diálogos sobre todo. Para mí un diálogo es el recurso narrativo que prefiero, es el que más me gusta, el que más me divierte y el que permite revelar cómo es un personaje con una sola frase, sin necesidad de una página y media de descripción, y eso a mí me parece una virtud que no lo tiene ningún otro recurso.
Y a pesar de todo eso, ¿tú ya has cerrado la etapa de guionista o es algo que no es una puerta que cierres todavía?
A ver, la vida da muchas vueltas, ¿no? No se sabe lo que puede pasar. A mí me gustaría ya quedarme con la novela porque, como te digo, la disfruto mucho, me gusta lo que hago, pero también tengo muy buenos amigos en el mundo del guión que siempre me están llamando para decirme, oye, nos gustaría que escribieses un capítulo de esta serie y tal. Entonces, si yo tengo tiempo, puedo y el proyecto me apetece, desde luego que estaré encantado de volver a colaborar como guionista. Pero dedicarme a ello plenamente, a ver, te digo que la vida no sé por dónde te puede venir y te puede dar mil revolcones, pero si yo pudiese elegir, me quedo donde estoy.
Santiago, el tiempo es finito, eso ya lo sabemos, y entiendo que ahora entre viajes, presentaciones, lo que comentábamos un poco al principio, el tiempo está muchísimo más limitado, pero sé que en tu día a día hay mucho tiempo para la lectura. Vamos a hablar de esa parte de Santiago Díaz, lector. ¿Con qué estás ahora entre manos? A ver, ¿qué libro pues tienes, mira, en la mesita de noche?
Pues mira, tengo varias cosas. Tengo un manuscrito de una compañera que se llama Ana Covadonga Castro, que me lo ha mandado para que me lo lea, le dé mi opinión y le dé una frase de portada, que eso ocurre muchas veces, ¿no? Que compañeros, amigos te piden que lo leas y si te inspira una frase para poner en la portada, te lo piden. Entonces estoy con eso. Estoy también repasando una novela que sale la semana que viene, que se llama Inocencia, de Juan Tranche, que es un thriller ambientado en la Hispania romana, pues también con asesinatos, investigaciones y tal, que es muy divertido y sale el 17 de junio, creo que es, y os lo recomiendo porque es muy divertido. Y después, lo que no me falta en mi mesilla y tal, es libros de historia y investigación sobre una parte de la historia, otra novela histórica que me gustaría escribir en el futuro, una vez que ya termine de escribir todo lo de JD y esos thrillers, me gustaría volver a la novela histórica y estoy investigando mucho y estoy leyendo biografías del siglo XVIII, siglo XIX, que me están divirtiendo mucho también.
Claro, yo iba a preguntarte si leías para desconectar o para inspirarte, pero lo que estás haciendo es no dejar de currar ni un solo segundo, por lo que veo.
Lo que pasa es que es un curro divertido, ¿no? Porque, a ver, me gusta leer y entonces pues que compañeros me manden sus novelas para dar pues una opinión y tal, pues me lo paso bien, a no ser que la novela no me guste, que entonces es un compromiso, ¿no? Pero bueno. Y después lo que es investigar para un caso futuro, al fin y al cabo estoy haciendo lo que más me gusta, que es leer, es documentarme, es descubrir nuevas historias y me lo paso bien realmente.
Santiago, nos has recomendado el libro de esta compañera que sale la próxima semana, pero sí que me gustaría también un pequeño atraco a mano armada, además de los tuyos, que por supuesto recomendamos desde aquí. ¿Qué recomendamos de cara al verano? Que ahora la gente va a tener más tiempo, más ganas, ¿no? Es como que es un momento muy propicio para la lectura. Vamos a dar algunos títulos que te apetezca compartir.
Mira. A mí hay otra cosa que me gusta mucho, que es la novela romántica, aunque no lo parezca. Después cuando la gente me ve, que mido 2 metros, peso 120 kilos, dicen, ¿cómo te gusta la romántica? Pues bueno, sí, me encanta. Entonces hay varias novelas románticas que yo recomendaría, ¿no? Como por ejemplo, tiene un título muy largo, es algo prestado, algo comprado, no sé qué, pero es Algo turquesa, de Carmen Pallisser, que es una novela divertida, fresca, y que está funcionando muy bien. Novelas negras, por ejemplo, Pedro Martí ha publicado ya hace un tiempo, hace más de un año, La mala hija, pero la verdad es que está teniendo muchísimo éxito y la recomiendo. Hay un chico nuevo también que se llama Alexandre Escrivá.
Bueno, aquí le adoramos a Alexandre, le adoramos.
Sí, y que está haciéndolo muy bien, lo está haciendo muy bien y acaba de publicar hace nada. Es una novela que no recuerdo el título ahora mismo.
El secreto de Víctor Black.
Exacto, sí. Eso es. Pues también la recomiendo porque él lo está haciendo muy bien. Y por supuesto, yo no puedo dejar de recomendar para mí al que es el mejor en novela negra, que es Mikel Santiago.
Buah, absolutamente.
La última, que es La chica del lago, es otra obra de arte que se saca de la chistera y que a los que competimos, entre comillas, amistosamente con él, nos da mucha rabia lo bueno que es.
Eso es muy bonito, ¿eh? Eso es muy bonito porque además se desprende también en tu día a día, por ejemplo, en redes sociales, que es la oportunidad que tenemos los lectores de contactar contigo y de conectar. Es muy bonito que se vea la amistad, el buen rollo y la conexión que tenéis entre autores que a priori sois competencia, pero al final sois compañeros, ¿no?
Sí, sin duda. A ver, yo tengo muy buenos amigos entre los escritores. Mira, en Bilbao he estado estos días de promo y a la mínima me fui a cenar con Mikel Santiago y nos fuimos los dos, nos estuvimos toda la noche cenando, riendo y pasándonos bien porque al fin y al cabo somos compañeros de profesión, aunque podamos competir en las librerías, pero tenemos un trabajo que muy poca gente después comprende en el día a día. Los viajes, las promociones, las entrevistas, todas esas cosas, pues es algo que no es habitual en el resto de profesiones. Entonces, entre nosotros nos comprendemos, ¿no? Y las ventas, y el no sé qué, y no sé cuántos tal. Otros buenos amigos que tengo, César Pérez Gellida, Nagore Suárez, Elizabeth Benavent, en fin, son muy buenos amigos que al final vas haciendo de encontrarte en festivales y tal, y yo creo que el estar compitiendo por ventas, pues es una cosa, pero después si es buena gente, y por lo general, la mayoría, hay excepciones, pero si la mayoría son buena gente, estamos todos en el mismo barco y al final nos divertimos.
Y además hay una cosa que has dicho tú al principio, que bueno, hace un ratito has dicho, me ven a mí de 2 metros escribiendo este tipo de novelas y no les cuadra, que por ejemplo seas lector de romántica. Yo he de decir que también ves esa sonrisa que tiene Santiago y dices, ¿cómo puede tener esa cabeza de crear estos casos tan absolutamente truculentos? No quisiera estar en una habitación sola con él.
Bueno, después en la vida personal soy un bonazo, todas esas violencias y tal las vuelco en el papel, pero después soy un tipo muy tranquilo.
Se te ve en la cara. Pues Santiago, ha sido un absoluto placer compartir contigo este rato. También un honor que hayas cerrado esta segunda temporada de nuestro podcast y bueno, esperando tener la oportunidad de vernos en persona. Si vienes a Valencia, ya sabes dónde estamos y aquí en la UPV tienes las puertas más que abiertas.
Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer. Ya sabes que estoy de un lado para otro, pero hemos podido encajarlo y te lo agradezco muchísimo tu paciencia también.
A ti, Santiago, buen viaje.
Un saludo, gracias.
Siguiente página. Sundoku. Libros y literatura en UPV Podcast.
A mí sí hay algo que me encanta de los libros, es la posibilidad que nos dan de viajar a mil y un lugares, y precisamente de viajes y de lugares indescriptibles vamos a hablar en esta sección junto a la Biblioteca de la Universidad Politécnica de Valencia. Hoy nos acompaña María Díaz. ¿Cómo estás?
Muy bien, Celia. ¿Y tú?
Pues encantada y deseando conocer lo que has preparado porque nos vamos a un sitio muy especial, a viajar a través de tus palabras y de una propuesta muy original. Cuéntanos a dónde nos vamos y por qué.
Bueno, todo viene porque me gustaría rendir un pequeño homenaje a El Salvador a través de su literatura. ¿Por qué? Pues porque en la primavera-verano del 2025, justo ahora, hace un año, tuve la suerte de disfrutar de una estancia en el Centro Cultural de España en El Salvador, gracias al programa de Meridi Espas de UPB. Allí colaboré con Ligia, la bibliotecaria de la Mediateca del Centro Cultural, con Álvaro, su director, y también con Alejandrina, Magda y Jacqueline, bibliotecarias y profesoras, respectivamente, de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Salvador. Todas personas extraordinarias, solidarias y muy comprometidas. De hecho, ellas son el hilo conductor de las recomendaciones literarias de hoy.
Pues me vas a permitir que vamos a empezar mandándoles un saludo, porque como los podcasts también tienen esta maravilla que es que llegan a todo el mundo, les mandamos desde ya un saludo y esperamos que disfruten de esta selección que nos has preparado.
Muy bien, mira, cuando llegué al Centro Cultural el año pasado estaban a punto de inaugurar su festival de poesía llamado Roque Dalton, A los locos no nos quedan bien los nombres. La fecha era muy simbólica porque se cumplían los 90 años de su nacimiento y los 50 de su asesinato.
Wow.
Dalton es uno de los poetas salvadoreños más internacionales. Además de poeta, fue ensayista, fue activista político, vivió buena parte de su vida exiliado en Cuba, en Checoslovaquia, en Vietnam, y su obra está profundamente comprometida con la realidad social de su tiempo. Su muerte es una de las historias más trágicas de la literatura latinoamericana porque fue acusado falsamente de ser agente de la CIA.
Wow.
Y ejecutado por sus propios compañeros del Ejército Revolucionario del Pueblo.
¡Qué duro esto!
Tenía 39 años. Según algunas versiones, su cuerpo fue arrojado en el Playón, un extenso campo de lava volcánica muy cerca de la capital. Un lugar, como me contó Ligia cuando lo visitamos, durante años fue usado para hacer desaparecer cuerpos. A mí me trajo a la mente enseguida nuestras cunetas, ¿no?
Sí.
O sea, es triste.
Muy triste.
De su obra, que tengamos en la biblioteca, destacaría dos poemarios y una novela. El primero es El turno del ofendido, publicado en 1962, donde ya aparece con fuerza su denuncia de la injusticia. El segundo es Taberna y otros lugares, publicado en 1969, con el que ganó el premio Casa de las Américas. Y, por último, Pobrecito poeta que era yo, de 1976, su novela póstuma, en parte autobiográfica que retrata con ironía la vida de los intelectuales de su generación.
¡Qué bonito título! Me gusta mucho
sí,
ese
¿no?
último, ¿eh?
Sí. Bueno, pues están todos en la biblioteca de la UPV. Bien, El Salvador siempre ha tenido, no sé si lo sabes, Celia, siempre ha tenido una relación muy intensa con la poesía. Es de esos países latinoamericanos capaces de llenar estadios
wow.
de festivales poéticos. Es brutal, ¿no? O sea, comparado con España. Pero en los recitales en los que estuve el año pasado, escuché a poetas, muchos de ellos profesores y profesoras universitarios, con la misma preocupación, ¿no? Las nuevas generaciones ya no se estaban acercando de la misma manera, ¿no? A la poesía, tenían otros intereses. No sabían cuál era la razón, me imagino que habrán muchas.
Seguro.
Pero la inquietud estaba ahí, ¿no? Entonces, un poco también traído a esto, os quería presentar dos poetas contemporáneos que también conocí allí. La primera es Rosanda Méndez, una poeta y narradora, que en sus poemarios nos ofrece una mirada muy íntima y sensorial desde el cuerpo, la memoria y la identidad femenina. De ella os recomiendo Las bañistas y El cielo en la ventana. Y el segundo poeta que quería recomendaros es Jorge Galán, que es narrador y poeta que, por cierto, en 2015 tuvo que exiliarse en España tras recibir amenazas de muerte por su novela Noviembre, en la que cuenta el asesinato de los jesuitas de la UCA y que además sirvió de inspiración para la película Llegaron de noche de Imanol Uribe. No sé si la conoces.
Sí, sí que la conozco, sí.
Bien, de este poeta, de este narrador, recomiendo La ciudad y El estanque colmado. Y por último, quería recomendaros dos novelas. La primera es Un día en la vida, de Manlio Argueta, que se publicó en 1980, y de la que me gustaría empezar dando un poco de contexto.
Venga,
vale. Ese mismo año comenzó en El Salvador una guerra civil que duró 12 años. En ese momento, en el país había menos de 5 millones de habitantes. La guerra causó más de 75.000 muertos, decenas de miles de desaparecidos y 1,5 millones de desplazados. O sea, imagina, calcula.
Menudas cifras, es espeluznante.
Y además Estados Unidos apoyó económica y militarmente al gobierno salvadoreño durante esos años, era la época de la Guerra Fría, convirtiéndose tras Israel y Egipto en el país que más ayuda recibió de Estados Unidos. Bien, en este contexto nace este libro, Un día en la vida, que el tiempo ha consagrado, ha sido traducido a más de 11 idiomas, adaptado al teatro, seleccionado entre las 100 mejores novelas en español del siglo XX e incluso utilizado como libro de texto en universidades internacionales en ciencias sociales y políticas. En 2005, los libreros alemanes nominaron a Argueta al Premio Nobel de la Paz. Bien, el libro es una biografía colectiva del pueblo salvadoreño contada por su protagonista, Guadalupe Guardado, que nos narra cómo es un día en su vida, la vida de una campesina sin campo, que junto a las mujeres de su familia cargan con los hijos, los nietos, los hermanos y con los que trata de sobrevivir, ¿no? Ya que los hombres están desaparecidos, muertos, escondidos en el bosque, en cualquier caso siempre perseguidos por la policía y los militares corruptos. Todo ello está contado con un lenguaje muy sencillo, lleno de modismos, de un castellano tan rico como propio del lugar. Es un libro que habla de oprimidos y de opresores, pero también de dignidad y de cómo conseguir no perderla. Y la segunda novela que quería recomendar es Solito, de Javier Zamora, publicada en el 2022.
Esta la conozco.
¿La conoces? ¿La has leído?
No, sé la historia que hay detrás.
Es una historia también muy dura.
Muy dura, de un niño, ¿verdad? Sí. Bueno, cuéntanoslo tú mejor.
Bueno, pues esta historia fue un éxito de ventas en New York Times, que ya también dice algo. Zamora nació en El Salvador en 1990. Su padre emigró a Estados Unidos cuando él tenía un año. Su madre cuando 3 años después. Y con tan solo 9 años, sus abuelos, a petición de sus padres, los suben en autobús rumbo a USA. Javier emprendió el largo camino para reunirse con ellos y lo que iba a ser un viaje de 2 semanas se convirtió en una odisea de 9 semanas. Cruzó 5.000 kilómetros y pasó en autobús a Guatemala, a México en barcaza, caminando al desierto de Sonora. Lo abandonaron, bueno, el coyote que los acompañaba los abandonó en Oaxaca y llegó a Arizona después de 3 intentos gracias a la solidaridad de otros migrantes.
Y llegó solito.
Claro. De hecho, escuché una entrevista suya que el título se lo puso su editor porque él no le gustaba, pero luego se dio cuenta de que
tenía que ser ese nombre.
Sí. Y bueno, Zamora no pudo poner palabras a su experiencia hasta 20 años después. Actualmente sigue viviendo en Estados Unidos y además es un activista comprometido por los derechos de los migrantes. ¿Y qué más deciros de esta novela? Pues que se lee con el corazón en un puño, pero te muestra desde la mirada de un niño la tragedia en que se ha convertido la migración en nuestros tiempos. Y bueno, todos estos libros y muchos más podéis encontrarlos en la biblioteca de la UPV y en fin, que sería un gusto que los quisierais leer.
Pues el viaje que nos has propuesto, desde luego, yo no era un viaje que tuviera en mente, te lo voy a reconocer, pero me has abierto una ventana muy interesante a un país desconocido para mí, pero que al que nos podemos acercar de una manera muy bonita a través de estas propuestas. Así que María, muchísimas gracias y espero que si vais por la Biblio y preguntáis por estos libros, digáis, es que escuché a María diciéndolo, ¿no?, en el podcast y me apetecía escucharlo y adentrarme en estas historias. Gracias María por habernos adentrado también y acercado a tu experiencia en El Salvador, pues en este caso a través de la literatura.
Muchas gracias Celia, de verdad es un placer haber venido aquí a contar esto.
Hasta la próxima.
Adiós.
Siguiente página. Sundoku. Libros y literatura en UPV Podcast.
Bueno, yo no sé tú, pero por aquí ya tenemos la mirada puesta en el verano. Las vacaciones, el tiempo libre y, por supuesto, los libros que nos vamos a leer. Y hoy, para despedirnos, me apetecía traerte unas cuantas recomendaciones veraniegas. Así que vamos, coge papel y boli y toma nota. Empiezo recomendándote la trilogía Mediterráneo, de Mai Boeken. Tus veranos y mis inviernos, tus noches y mis días, y tus luces y mis sombras. Son historias de amor y amistad de una pandilla de amigos y sus familias cada verano en el camping Boramar de Benicàssim. Es un disfrute veraniego muy entretenido y con unos personajes inolvidables. ¿Más libros que tienes que anotar? Ojos color limón y Azul salado, de Marta Simonet. Dos historias con el verano muy presente. La primera en las montañas de la Marina Alta y la segunda en Mallorca. Seguimos hablando de verano con Los veranos siempre regresan, de Amy Jean, una historia de amor y amistad preciosa. Pero que si quieres algo más cañero, también tengo algo para ti, ¿eh? Por ejemplo, la saga del Club del Crimen de los Jueves, en la que una pandilla de amigos octogenarios dedican el tiempo libre que tienen en su residencia a resolver crímenes. o cualquiera de la saga Miss Merkel, en los que imagínate a una jubilada Angela Merkel que se dedica a investigar asesinatos con la ayuda de su marido y su guardaespaldas. Más libros que me han gustado a mí para el verano, por ejemplo, Nueve perfectos desconocidos, de Liane Moriarty, que me parece súper apetecible también para esta época del año. Y oye, que si ninguna de estas sugerencias te apaña, siempre puedes acercarte a tu biblioteca o a tu librería de confianza. Dos opciones tienes: perderte entre sus estanterías o preguntar por más recomendaciones.
Sundoku, libros y literatura en UPV Podcast.
Y así terminamos nuestra segunda temporada. Ya sabes que si nos echas de menos, puedes recuperar los episodios de las dos temporadas en Spotify, iVoox o en nuestra página web, podcast.upv.es. Esta temporada hemos tenido un poco de todo. Hemos hablado con autores bestseller como Agustina Vázquez Rica o Susana Martín Gijón. Hemos conocido a autoras noveles como Mari Baviera. También hemos visitado librerías. Concretamente, viajamos hasta la Ramon Llull de Valencia, ganadora del Premio Librería Cultural 2025. Y también hemos salido del estudio en el programa especial por el Día del Libro que grabamos desde el campus de Gandía. Y hemos conocido historias emocionantes, como la de Sandra Zaro y los libros de su hermana Paula. El reto ahora es grande, ¿eh? Superar todo esto en una tercera temporada. Así que desde ya nos vamos a poner a trabajar en ella. Gracias al equipo de la Biblioteca de la Universidad Politécnica de Valencia, siempre tan dispuestas a colaborar. Sarizorio, como siempre, en la parte técnica. Y gracias a ti, que siempre estás al otro lado. Ahora, como te digo, a disfrutar del buen tiempo, de las vacaciones quien las tenga y de esa sensación que solo nos da el verano. Nos escuchamos pronto.
És una producció d'UPB Podcast. Gràcies per escoltar-nos.